amigos. En esta tierra, de vez en cuando aparecen personas cuyo motivo no es de este mundo. No es personal. Por el contrario, nosotros vinimos para agotar nuestros karma o resultado de nuestras acciones. Una de esas personas que vienen para el bien de la humanidad es Buda. Buda significa el iluminado. Su nombre anterior era Gautama. Podemos decir apellido, y Siddhartha, propio nombre. Nació en un principado de cerca de los Himalayas, y al nacer los astrólogos predijeron: este sería un gran rey o un gran renunciante. Para evitar la segunda posibilidad, su padre hizo todo lo posible, pero le hizo casar, tuvo una un chico y prohibió que en su reino caera alguna cosa que hiriera sus sentimientos, sentimientos de su hijo. Pero llegado el momento, toda precaución no pudo dejar de aparecer ante el hijo. Las cosas verdaderas de fenomenales de este mundo. ¿Cuáles son? La decadencia del cuerpo, la vejez, la enfermedad, la muerte, al final también aparece un monje. Contraste. Pregunta a su auriga: ¿eso sucede con todos? conmigo, con mi esposa, con mi hijo, todos al final tienen que morir, van a padecer de enfermedad y vejez. La abriga tuvo que contestar que sí. Esas cosas le chocan. Estaba todo, hasta entonces vivía ilusionado, que todo era brillante, todo era hermoso. Decide dejar todo y buscar una manera de solucionar este problema, problema de la vida, problema de la muerte. Y como siguiendo el ejemplo de los aquel entonces ascetas, practicó durante 6 años ascetismo duro, pero llegó a la conclusión de que mero ascetismo no revela nada que pudiera ayudarlo para solucionar el problema. Se dio cuenta que en una mente débil no puede surgir un pensamiento o conocimiento más elevado. Llegado el momento, fue y al final tomó una resolución, decidió, sentado bajo un árbol, dijo a sí mismo, de aquí no voy a moverme hasta que caigan los huesos y pierda toda vida, hasta que no llegue a la iluminación. Después de 7 semanas, tuvo la iluminación. Con su propia iluminación no estaba satisfecho. Él no hizo todo eso para su propio bien. Encontró un camino que podía vencer hasta la muerte. Quería dar, enseñar a la humanidad que sufría ese camino que llevaba a la iluminación y liberación del sufrimiento. Por su propia experiencia había llegado a algunas conclusiones acerca del problema de la vida y de la muerte. Lo puso en algunas palabras. Primero, llegó a la conclusión que hay sufrimiento. Cuando él describe todo esto, es sufrimiento. Alejarse de los queridos es sufrimiento. Unirse con lo doloroso es sufrimiento. La decadencia del cuerpo es dolorosa. La enfermedad es dolorosa. Entonces, segundo, eso él llamó las cuatro nobles verdades. Segunda es, hay una causa para eso. ¿Qué es la causa? El deseo incesante del hombre. El anhelo, anhelo por la vida. Y el puede ser suprimido. Esa causa puede ser suprimida. O el sufrimiento se puede ser suprimido. Cuarta, hay un método para hacer. ¿Cuáles son las etapas de ese proceso? Él lo llamó el octuple sendero. Primero dice, la correcta creencia. Nosotros, ¿qué idea tenemos de nosotros mismos? Una creencia equivocada. Creemos que somos cuerpos, somos individuos. Un conjunto de psicofísico. Esa es una equivocación. No somos el cuerpo. Cuando llegamos a sentir que no somos el cuerpo, entonces viene la otra parte. Correcta aspiración. Tenemos que salir de aquí. No hay otro sendero para tener la paz o la felicidad eterna. Aquí todo es momentáneo. Hoy existe, mañana desaparece. Y eso trae siempre sufrimiento. Para evitar ese sufrimiento hay que aspirar a una cosa más elevada. Tercero es correcta conducta. También correcta habla. ¿Qué clase de? Hay muchos para que quieren herir a los demás sin ningún motivo. Por eso, esa es no es correcto. Correcta habla consiste en decir palabras de compasión, de bondad. No herir los sentimientos de los demás. No mentir. En el Bhagavad Gita también la austeridad. Sri Krishna describe la austeridad de palabra. Casi en los mismos términos. Luego, acción, conducta, cómo tiene que conducir. Acción tiene que ser altruista. Toda acción que hacemos por nosotros, egoísta, trae consigo sufrimiento. Podemos ver cómo uno se agita cuando trata de conseguir algo para sí mismo. Buda enseña, ese es siempre doloroso. Si no consigue lo que busca, trae dolor. Y cuando consigue para conseguir, tiene que hacer dolor a otros. Eso también trae la reacción más adelante. Por eso acción que no es egoísta es la correcta acción. Luego, correcto modo de vivir. No solamente en esa acción lleva a vivir una vida dedicada a los demás. No piensa en sí mismo, piensa en todos. Una de las verdades que llegó a entender Buda fue que uno tiene que encontrarse con todo, en todos. No somos individuos. Nuestro sufrimiento o alegría está conectada con todos. No solamente seres humanos, sino todo ser viviente. Esa es la conclusión a que llegó Buda. Luego viene de pensar, el correcto pensamiento. Hasta con el pensamiento no se quiere, se debe hacer mal o pensar mal en los demás. Eso perjudica a uno mismo. Y correcta resolución. Cuando uno actúa bien, cuando la acción altruista, cuando vence con los pensamientos en los demás, con abnegación total. Llega un momento que puede decidir, sí, ahora quiero llegarme a la elevación o perfección más alta. Y todo lo anterior es para llegar a ese. Buda no enseñó ningún ceremonial, rituales, no hizo mucha hincapié sobre rituales. También dijo, nadie puede quitar su peso, cada uno tiene que llevar su carga. Cada uno tiene que esforzarse para progresar en el camino. Ese es correcto esfuerzo. Sin ese esfuerzo, no se puede depender de nadie. Hay un concreto ejemplo. Al final de su vida, cuando su discípulo muy allegado le pregunta, Ananda, ¿cómo cuando usted ha dejado el cuerpo, cómo tenemos que llevar ese mensaje adelante? Dice, no dependes de nadie, no tiene que depender de sí mismo. Habiendo enseñado cómo tiene que vivir, los discípulos estaban en condición de seguir. Por eso dice, depende de ti mismo, no vayas buscando refugio en ningún lado. Tú eres tu refugio. Vemos así que Dios, Buda no enseña depender de nadie. Habiendo hecho los, siguiendo su enseñanza sobre lo moral, lo ético, era suficiente para llevar uno a la meta. Por eso, categóricamente le aconseja no depender de nadie. Acerca del alma o de lo permanente, ¿qué dice? Buda queda silencioso cuando le pregunta acerca de Dios, acerca del ser o la alma. Dice, todo lo que está en la tierra es transitorio, nada queda. Todo creado tiene que morir. Única cosa es seguir la práctica de las leyes morales y luego sentir la experiencia de dicha, como él llamaba nirvana. Samadhi, como decimos Dicen los hindúes llegar a tener el samadhi, beatitud. Pero él concede que existe una cosa que es eterna. E infinito. Toda otra cosa en el mundo es momentánea, transitoria. Se puede preguntar, entonces, ¿qué contribuyó Buda? Buda solo hizo hincapié en las enseñanzas antiguas hindúes, especialmente las enseñadas por los Upanishads. Dice, sin renunciación, sin abnegación, nadie puede tener la dicha del nirvana. En ese caso no hace ninguna concesión. Los Upanishads dicen, yo voy bhuma tat sugam ato anyadartam. Solo lo infinito es dicha. Toda otra cosa es transitoria y de poco valor. Lo mismo enseña Buda. Cuando Nachiketa pregunta a Yama a la muerte, ¿qué hay después de la muerte? Yama no quiere enseñar, trata de evitar ese conocimiento. Le dice, ¿por qué hace esa pregunta? Te voy a dar doncellas del cielo, carruajes, caballos y toda la riqueza que quiera, una larga vida. Pero el muchacho dice, guarde todo eso para ti, enséñame eso, lo que te pido. Esa clase de renunciación, sin esa clase de renunciación, uno no puede saber acerca de las cosas más elevadas. Buda también enseña lo mismo. Entonces, ¿para qué? ¿Qué era el propósito de su advenimiento? Debemos saber qué clase de hinduismo estaba en práctica en aquel tiempo. Hacían énfasis sobre ir al cielo, haciendo, sacrificando animales, haciendo cultos de fuego. Y todo eso significaba que una prolongación de la vida en la tierra. Como es, en los cielos no hay otra cosa que goce. Los que hacían esos cultos querían ir al cielo para gozar más, que significaba renacimientos, una y otra vez, aquí o en el más allá. Ir al cielo no significaba el término de la transmigración. Cada vez, hasta que los deseos que están en el fondo de todo no están aniquilados, uno tiene que volver a esta tierra una y otra vez. La causa de todo sufrimiento es ese deseo. Anhelo por la existencia fenomenal. Anhelo por gozar de los placeres, placeres sensorios. Y Buda les hizo abrir los ojos. Con todo eso, no van a poder gozar de una dicha que es imperecedera. Aquí no pueden evitar el sufrimiento si siguen esos ceremoniales, esos ritos de culto, de ritos y cultos de fuego, sacrificando animales. Solo por abnegación, sintiendo a sí mismo, la presencia de sí mismo en todo, solo así uno puede tener la dicha permanente. Lo que también dicen los Upanishads. Sarvam khalvidam brahma neha nanasti kinja. Todo esto aquí que ve es Brahma. No hay muchas cosas aquí. Mrityoha mrityuma apnoti yaiha naneva pashyati. De muerte en muerte se va el que piensa que hay muchos. Lo mismo enseña Buda. Pero hay algunos conceptos cuya sutileza a veces confunde a los que no son no conocen la los conceptos hindúes antiguos. Pero la verdad, las enseñanzas importantes son las que hemos enumerado antes. Las cuatro nobles verdades y el octuple sendero para llegar a ese embeleso, correcto embeleso, que es la última. Paso, llegando al cual, ¿qué significa correcto embeleso? Buda dice, todo éxtasis puede ser no correcto, a veces se ilusiona que había tenido éxtasis. El éxtasis cambia totalmente la personalidad de un hombre o una mujer. No tiene más apego al mundo, no se aferra a ninguna cosa de aquí. Solo es esa clase de éxtasis que hace olvidar todo de este mundo, hasta de su propio cuerpo, es la verdadera, que nos lleva a la beatitud final. Que Dios nos dé fuerza para llegar a este estado de perfección en esta misma vida. La próxima será el 3 de junio.